podemos estar esta noche aquí reunidos y conectados con los hermanos y hermanas que a través de la internet se vinculan a nosotros en la noche de hoy. Hay algo que más adelante les voy a plantear, a ver si podemos incentivar a más hermanos para que puedan participar del estudio bíblico. Y estoy considerando si es posible el que podamos tener una serie de cursos bíblicos a nivel de certificado, donde podamos trabajar tanto el aspecto del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, un poquito sobre conceptos de historiográficos, de manera que podamos hacer un experimento con la ayuda del Señor para este nuevo año, donde podamos ir pensando en la posibilidad de desarrollar algún tipo de instituto, de seminario, y que lo podamos trabajar con muchos de los recursos que tenemos aquí en la iglesia, que yo sé que son muy capaces y que nos pueden ayudar y bendecir muchísimo. En la noche de hoy, pues obviamente, como saben, estuve 2 semanas ausente, dado que estaba en el proceso de recuperación de la operación. Y agradezco sobre todo a mi hermano y amigo Geraldo de Ávila, que estuvo el martes antepasado con ustedes, y luego a Orlando, que también estuvo ayudándonos. Pues les agradezco muchísimo esa ayuda. Pero hoy quisiera más bien que podamos reflexionar un poco, y yo estoy seguro que ustedes también pueden aportar muchísimo sobre el tema que quisiera tocar en la noche de hoy con ustedes, y es la necesidad de poder observar la urgencia que tiene nuestro país y muchas regiones de América Latina de un evangelio equilibrado. Y yo estoy seguro que la aportación de cada uno de ustedes pudiera ser bien, bien significativa a este tipo de coloquio, más que de un estudio bíblico. Muchas veces tiene la oportunidad de sentarse a escuchar, ¿verdad? Y sobre todo escuchar la radio, escuchar los medios televisivos, escuchar los medios de internet, y uno a veces queda muy complacido con hombres y con mujeres que, como bien dice la Escritura, predican el Evangelio, ¿no? Pero tengo que confesarle que a veces uno hasta se asusta. Uno empieza a escuchar a alguna gente hablar y uno dice, Dios mío, pero este será el Evangelio según quién, porque realmente no guarda una relación con las Sagradas Escrituras, no guarda un proceso doctrinal, teológicamente hablando. Uno puede entender perfectamente que dentro de la vida cristiana hay diferencias teológicas, y eso yo lo puedo entender. Mire, yo no tengo problema, ni los tengo ni los tendré, con alguien que piense teológicamente distinto a mí. Pues porque la teología es reflexión, y cuando uno va al texto bíblico, pues uno va en esa libertad de poder reflexionar sobre el texto bíblico, que es parte de lo que experimentó la Reforma, Y esa era precisamente una de las razones del argumento sustancial de la reforma, la necesidad de que la Biblia pudiera llegar al alcance de todos, que no fuera interpretado solo por algunos y que no fuera interpretado de la manera como en ese momento estaba siendo interpretada. Por lo tanto, cuando yo escucho a alguna gente que, pues obviamente, que no les gusta la experiencia de la reforma, pues me dicen, no, pero fíjate que nosotros somos una sola iglesia y ustedes en la reforma son muchas. Yo digo, pues claro que íbamos a ser muchas, porque nos dio la oportunidad de entrar a la experiencia de la reflexión. Y en la experiencia de la reflexión teológica vamos a mirar las cosas desde distintas perspectivas. Y no hay ningún problema con mirar las cosas desde distintas perspectivas. El problema yo creo que estriba cuando creemos que quien no opina o quien no cree como nosotros no tiene la verdad de Dios revelada. Ahí es donde yo digo, espérate, ¿no? O sea, yo puedo tener diferencias teológicas con cualquier persona, pero a mí no se me puede ocurrir pensar que las diferencias teológicas que podamos tener a mí me faculta para decir que estoy en la entera y absoluta verdad y a la misma vez me faculte para decir que el otro está en el error. Yo creo que en ese sentido, pues, podemos utilizar los argumentos y ver. Yo nunca olvidaré, y yo lo he mencionado, una vez que dos amigos que son calvinistas vinieron todos en el mismo carro. Yo los invité para que vinieran a almorzar conmigo y se montaron todos en el mismo carro, dos calvinistas y un arminiano. Y desde que se montaron en el carro, ellos traían la pelea montada y llegaron aquí a la oficina y nos sentamos a comer, pero seguía la discusión del tema. Finalmente, uno de los calvinistas me dice, mira, Moisés, yo le estoy diciendo a este, que era un pastor arminiano, le estoy diciendo a este que ese planteamiento de él es muy exiguo, porque fíjate, y me hizo todo la argumentación, obviamente, que un calvinista puede hacer. Cuando termina de hacerme toda su argumentación, yo me le quedo mirando y le digo, ¿y qué tú esperas? Me dice, no, yo espero tu opinión. Y digo, pues mira, a mí me parece que desde el punto de vista en como tú lo presentas, a mí me parece que tú tienes razón. Y claro, el arminiano me dice, no, pero espérate, Moisés, escúchame a mí también, porque yo, pues, y él también pues hizo toda su ponencia, hizo todo su planteamiento. Y cuando terminó, pues yo le dije, mira, qué cosa interesante que a pesar de que ustedes están en posiciones diametralmente opuestas, cuando yo te escucho a ti hacer tus planteamientos, a mí me parece que esos planteamientos no solamente son lógicos, no dejan de ser bíblicos. Y yo creo que tú tienes razón. Claro, el tercero era calvinista. Y somos amigos de toda la vida. Inclusive estudiamos juntos en el seminario evangélico. Entonces, cuando terminó el segundo de hablar, el tercero dice, mira, Moisés, chico, eso es lo que a mí no me gusta de ti. Precisamente eso es lo que a mí no me gusta de ti. Mira, fulano ha hecho una exposición calvinista diametralmente opuesta a Sutano, que ha hecho su exposición arminiana. Chico, y tú le has dado la razón a los dos y los dos no pueden tener la razón. Uno de los dos tiene que estar equivocado. Y cuando él terminó de hacer todo su planteamiento, obviamente planteando el hecho de que yo no me definía, cuando él terminó de hacer su planteamiento, le dije, ¿sabes algo? Que tú también tienes la razón. Y empezaron a reírse, porque, chico, o sea, no vamos a mirar las escrituras desde una sola interpretación bíblica, pero no se trata de mirar la escritura desde la diversidad de la interpretación bíblica. De lo que a veces se trata es que es otro evangelio. O sea, no es lo mismo mirar la escritura o mirar el contenido evangélico desde una perspectiva distinta. Pero es que muchas veces estamos escuchando cosas que se le ocurren solo a estas mentalidades. Que uno dice, Dios mío, pero ¿dónde está el principio teológico, la raíz doctrinal de estas cosas que se presentan. Y desde luego, a mí me parece que en la experiencia de la fe, el equilibrio es fundamental. Mire, podemos tener muchas interpretaciones. Por ejemplo, todas las veces que hemos hablado y que hemos discutido sobre el tema de Apocalipsis, por ejemplo. Mire, en el tema de Apocalipsis hay un sinnúmero de escuelas y cada una de ellas interpreta el Apocalipsis desde una óptica distinta y diferente. Inclusive, hay escuelas que tienen subescuelas en las que no se pueden poner ni siquiera de acuerdo, porque llegan hasta un punto y después que llegan hasta ahí, de ahí en adelante ya no se pueden poner de acuerdo. Y uno dice, mira, está bien. Pero aún a través de todas las escuelas, ninguno de ellos niega el elemento de que Cristo viene. Ninguno de ellos niega el retorno de Jesucristo, aún cuando pueden estar en posiciones diametralmente opuestas unas y otras. Lo mismo sucede con la experiencia de aquellos que creemos en que el creyente cuando muere va a la presencia del Señor y de aquellos que creen que cuando el creyente muere va al sueño del alma. Pues mire, hay perspectivas distintas, pero fíjese que ambos están postulando una verdad que es irrefutable. Es la verdad de la eternidad. Ninguno de los dos niega la eternidad. De hecho, yo he estado inclusive en actividades religiosas de hermanos, por ejemplo, hermanos adventistas, hermanos testigos de Jehová, ¿verdad?, que tienen una posición distinta y diferente en cuanto al estado del alma al momento de la muerte, y lo escucho, pero a ninguno de ellos lo he escuchado negar el concepto de la eternidad. O sea, uno simplemente dice, mira, será después, y otro dice, no, es inmediatamente. Y yo creo, pues mira, están mirando el concepto de la eternidad desde perspectivas distintas. Y a mí me parece que eso hasta cierto punto es aceptable. Lo que para mí no es aceptable es el desequilibrio que muchas veces escuchamos desde el punto de vista teológico de gente que inclusive pueden plantear doctrinalmente en sus siglas decir que creen esto, pero cuando usted los escucha, ya sea en la teología del canto o ya sea en la teología testimonial, usted los escucha que están diciendo cosas distintas. Y desde luego uno las va descubriendo y uno las va mirando. Un ejemplo de ello, yo creo que Víctor y su esposa estaban el domingo aquí en el culto de las 11. Pues un ejemplo de ello fue la reflexión que tuvimos el domingo a las 11. Mire, yo creo en la experiencia de la adoración 100%. Y creo en la experiencia de la alabanza 100%. Pero lo que a mí no me puede hacer sentido bajo ninguna circunstancia es que yo plantee una teología donde al que está sufriendo, al que está llorando, al que está en crisis, al que está en abatimiento, yo le tenga que decir que para sentir al Señor tiene que cantar o tiene que alabar. Porque, óigame, es imposible que el aparato emocional del que todos hemos sido dotados por la gracia de Dios, es imposible que este aparato emocional que se nos ha dado nos lleve a cantar en una circunstancia donde tal vez emocionalmente no lo podemos hacer. Entonces eso sí que a mí me choca. Yo digo, pero yo recuerdo aquel corito, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Y yo me ponía las manos en la cabeza y decía, Dios mío, el corito está precioso, pero eso no es bíblico. O sea, ¿cómo yo le voy a decir a un hermano que está en tristeza, a una persona que inclusive biológica o químicamente puede estar en una depresión, que es un proceso normal, que es un proceso natural por el que puede pasar cualquier ser humano, que lo pasó Jeremías, que lo pasó el salmista, que lo pasó Jesús. Y ahora yo le diga a ese hermano, si tú no estás alegre, ¿verdad? Porque el antónimo de tristeza es alegría. Si tú no estás alegre, tú no tienes a Cristo. O sea, a mí me parece que eso es un lenguaje cruel a la vida de un creyente que en ese momento está pasando por una situación de dolor o de tristeza. O, por el otro lado, donde manifieste el concepto de la doctrina de la prosperidad como un elemento sustancial dentro de la fe, a tal punto que el que tiene fe es prosperado y el que no es prosperado no tiene fe. Y eso, yo digo, ¿pero de dónde se sacan estas cosas? ¿De dónde surgen estos planteamientos? ¿Cómo es que aparece ese desequilibrio? Claro, a veces, y una de las cosas que uno escucha, ¿no? Es que dicen, bueno, es que la gente quiere oír, la gente quiere oír y quiere motivarse. Yo recuerdo cuando empezó a desarrollarse, no olviden que yo llevo ya 45 años como pastor. Cuando empezó a desarrollarse en Puerto Rico el Ministerio de la Prosperidad, yo era pastor en Trujillo Alto. Y donde me vino una pareja y me dijeron, pastor, nos vamos de la iglesia con mucho dolor, con mucho pesar. Y yo, pues, desde luego les pregunté, mire, ¿qué les mueve a tenerse que ir de nuestra comunidad de fe? Mire, pastor, les vamos a ser bien sinceros. Lo que pasa es que nosotros hemos montado un negocio y nosotros necesitamos una predicación que los domingos nos haga ponernos el cuchillo en la boca. Cosa de que el lunes nosotros salgamos a la calle, tú sabes, con el cuchillo en la boca a conquistar, porque hemos montado unos negocios y necesitamos que nos inyecten de esa conceptualización de prosperidad. Y desde luego traté de persuadirlos, pero ellos estaban en la posición más férrea de que no, que ellos tenían que irse de la iglesia porque ellos necesitaban ese tipo de discurso. Entonces, uno se pregunta si acaso estos discursos religiosos que a veces salen, que a veces surgen, es el resultado de la necesidad que alguna gente tiene. ¿Eh? Y yo mismo me pregunto, y digo, si esta gente fueran a los estudios bíblicos de Jesús, hubieran salido defraudados. Porque, mire, yo tomé exégesis de Salmos, y el profesor que me dio exégesis de Salmos, que era un especialista en Antiguo Testamento, cuando terminaba de dar la clase de exégesis de Salmo, la terminaba diciendo esto: hermanos, y ahora vamos a terminar como Jesús terminaba su enseñanza, y empezaba a cantar un salmo en hebreo, lo más horroroso que yo he escuchado cantando. O sea, primero porque él no tenía voz de cantante, no tenía melodía de cantante, y él empezaba a cantar. Y después que él terminaba de cantar, nos decía, hermanos, así nos hubiera cantado Jesús si hubiera estado dando este curso hoy. Y cerraba, ¿verdad?, su clase con ese cántico. Y yo decía, Dios mío, si así fuera Jesús hoy, con la necesidad que tenemos de una buena instrumentación, con la necesidad que tenemos de un buen sistema de sonido, con la necesidad que tenemos que los instrumentos estén 440, con la necesidad que tenemos que las poses sean prístinas, mire, Jesús tendría que vender su kiosco, porque ¿quién iba a escuchar un himno de un salmo por parte de Jesús cuando lo cantaba a capela? Entonces uno descubre que hemos hecho toda una transformación teológica donde tal vez nos hemos involucrado en corresponder más a lo que la gente quiere y no a lo que necesitamos conocer de las Escrituras y conocer de la Palabra de Dios. Y un ejemplo de ello es la dinámica de culto que se hace en semanal. Mire, usted observará que en un culto de iglesia hay un culto donde viene más gente y hay otro culto donde viene menos gente. Y usted va a observar lo siguiente, que en esos cultos donde viene más gente es porque se dan unas dinámicas distintas y diferentes a otros cultos. Si a ese culto donde viene más gente se le aplicara la dinámica de los otros cultos, también la gente dejaría de ir. Porque realmente lo que les mueve es la dinámica. Es la dinámica. Un ejemplo de eso, si yo cambiara el culto del domingo con toda su dinámica para dar este estudio bíblico, se alteraría el sistema, se alteraría la experiencia cultica. O si en su defecto lo cambiáramos para decir, pues mire, ahora vamos a tener los domingos vamos a tener el culto de oración. Pero fíjese, ¿cómo podemos hacer de que de vez en cuando, en el culto de estudio bíblico, en el culto de oración, venga mucha gente? Ah, lo podemos lograr si traemos unos temas en específico que suplan la necesidad del contexto del momento. Y uno descubre si realmente la función y la tarea de la iglesia es responder a lo que la gente quiere, o en su defecto es responder al estudio de las escrituras, como decía un autor de libros de Nuevo Testamento, donde él hacía la expresión que el propósito de estudiar la escritura era para amar más a Dios a través de la persona de Jesús. Y decía, mira qué maravilla, o sea, esa es la finalidad, ese es el propósito. Pero volvemos de nuevo, necesitamos reflexionar sobre la importancia del equilibrio. Y ese equilibrio tiene que ser como lo plantea el salmista. Óyeme, cantaré en el espíritu, adoraré en el espíritu, pero lo haré también ¿con qué? Con el entendimiento. O sea, no puedo poner los bueyes al frente o la carreta al frente y los bueyes atrás. Tengo que poner los bueyes al frente y la carreta atrás, porque si no, no va a funcionar el proceso. Esa necesidad de equilibrio nos lleva a nosotros a mirar la realidad del objetivo de la vida eclesial, de la proclamación evangélica. Sí es cierto, la iglesia necesita ser dinámica, la iglesia necesita ser entusiasta. Sí, eso es muy cierto. O sea, el maestro tiene que provocar gusto por la enseñanza. Que la gente diga, me gusta el maestro enseñando, o me gusta la maestra enseñando. Eso es muy cierto. Es que el predicador tiene que generar ese gusto por la predicación, que la gente diga, sí, yo quiero. Pero realmente esa no es la prioridad. Esa no es la prioridad. La prioridad es cuánto de la escritura puedo asimilar dentro de la enseñanza, que me haga crecer, que me haga madurar y que me haga convertirme en el creyente para el cual el propósito del Espíritu Santo está trabajando conmigo a través de la escritura. Y desde luego yo sé que nos está escuchando mucha gente a través de la internet en distintas partes. Habrá gente que tal vez no concurra con lo que yo estoy planteando. Yo no estoy negando la experiencia emotiva, la experiencia emocional. Yo creo que no lo podemos negar. Yo creo que la iglesia necesita ser entusiasta, necesita ser alegre, necesita ser enérgica, pero la iglesia también necesita ser empática. Y la empatía tiene que darse dentro del contexto. Yo estaba hablando precisamente sobre este tema hoy con el pastor Nestalí Rosario y le decía, mira, hay que tener hasta el cuidado hasta como cuando uno da el testimonio. Porque fíjese que yo puedo bien feliz decir, hermano, yo doy gracias al Señor porque a mí el Señor me libró de la muerte del cáncer. Y desde luego yo lo estoy diciendo de manera genuina y auténtica. Pero fíjese lo importante de plantearlo de una manera correcta. Porque si yo puedo plantearlo, que es un acto de la pura gracia, que no es que yo sea merecedor, no es que yo soy un privilegiado, no es que yo estoy por encima de los demás. Pues sí, lo puedo plantear. Pero si a la hora de yo dar mi testimonio, lo que voy a comunicar es que yo soy un privilegiado, que a mí sí es verdad que el Señor me cuida y me guarda y me protege, o que yo soy como la niña de los ojos del Señor, o que yo soy un príncipe y o fulana es una reina. Pues mire, ¿qué hago con mis hermanos que no han podido sobrevivir al cáncer? ¿Qué hago con ese esposo que tal vez me esté escuchando que su esposa no sobrevivió al cáncer? ¿O qué hago con la esposa que su esposo no sobrevivió? ¿O con el padre que su hijo no sobrevivió al cáncer? O sea, ¿hasta dónde mi testimonio puede ser una experiencia de regocijo? Pero por el otro lado, ¿pudiera ser qué? Un tormento o una angustia. O cuando vengo y a la hora de la predicación, digo, mire hermano, reprenda el diablo de la depresión. Y tengo dentro de la audiencia 4 o 5 hermanos o hermanas que están inmersos en una crisis depresiva y están deseosos de salir de ella, pero nadie sale de una crisis depresiva porque quiere salir. Para eso hay que trabajarlo. Entonces, ¿cómo yo manejo esa experiencia? Ese equilibrio lo necesitamos hoy. Esa conciencia la necesitamos hoy. Y como decía ahorita, creo en la adoración, creo en la alabanza, pero creo también que bajo ninguna circunstancia yo puedo forzar a mi hermano o a mi hermana para hacerle sentir incómodo o incómoda, porque como resultado de su dolor no puede adorar. Como resultado de su aflicción no puede cantar. Yo recuerdo un gran ministro en Puerto Rico que su hermana murió en un accidente trágico haciendo obra misionera. Y cuando muere su hermana, en el entierro dice, hermano, si alguien de ustedes está esperando que yo dé gracias a Dios o que yo levante las manos para bendecir al Señor, me van a perdonar, pero yo no puedo hacer eso ahora. Yo lo que tengo son preguntas, porque ¿cómo es posible que mi hermana, que estaba en un viaje misionero, que estaba en un trabajo en la obra del Señor, que estaba resolviéndole el problemita a una familia en una farmacia, haya tenido que morir en un accidente automovilístico como este? O sea, pues mire, eso es tan auténtico, y eso no es falta de fe, y eso no es falta de compromiso ministerial. Ese es el resultado de qué, del aparato emocional que hemos recibido, que Dios nos dio, y que hay algunos que lo pueden manejar de una manera y hay otros que no lo pueden manejar de la misma manera que lo manejan otros. Y desde luego el mejor referente para ello es Jesús. Jesús es un referente tan extraordinario para este tipo de cosas. Cuando yo pienso en la persona de Jesús manejando las enfermedades, Fíjese que la misma escritura dice que no sanó a todos. Jesús no sanó a todos. Lo que quiere decir es que cuando oramos a Dios por sanidad, no todos van a ser ¿qué? No todos van a ser sanos. Jesús no sanaba a todos. Yo me pregunto, entonces, ¿cómo es posible que Jesús no sanaba a todos? Y yo ministerialmente me empeñe en que todo por el que ore se tiene que sanar. Y si no se sana, no tenía fe. Porque yo no me inculpo ahí. Yo me crié en una iglesia pentecostal, pero allá había una gente con un conocimiento tan extraordinario de la Escritura y de la palabra del Señor. Yo recuerdo, Jeñita, por ejemplo, trajeron a un hermano, ¿verdad?, evangelista, y él dijo: pasen todos los enfermos que voy a orar para que todos sean sanos. Y desde luego empezó a orar por los enfermos hasta que llegó donde Jeñita. Le puso la mano a Jeñita y oró por ella, y cuando terminó de orar le dijo: hermana, ¿qué usted tenía? Y Jeñita le dijo: no tenía, lo tengo. Tengo un dolor de cabeza horrible. Entonces él volvió y oró por ella. Y le dijo: ¿y ahora? Y dice: todavía lo tengo. Y el hombre, pues obviamente ya se está poniendo en entredicho. Entonces vuelve de nuevo y le pone las manos. Ahora reprende con más fuerza, con más entusiasmo, con más grito. Y después que termina, le dice: hermana, ¿y ahora? Dice: lamentablemente tengo que decirle que todavía lo tengo. Es un dolor de cabeza muy fuerte, es una migraña. Entonces le dice: pero hermana, por el amor de Dios, diga que no lo tiene. Entonces ella, de forma tan sana, tan genuina, tan auténtica, mire cómo le responde. Le dice: hermano, lo que pasa es que si el Señor viene y yo tengo dolor de cabeza, yo me voy con el Señor. Pero si el Señor viene y me agarra mintiendo, puede que me quede. ¿Se da cuenta? Y yo salí de allí, yo decía: pero qué magistral. Qué magistral. O sea, ella no ha puesto en tela de juicio su experiencia de relación con Dios, ni su fe en el Señor, ni siquiera ha cuestionado a Dios porque no le ha quitado el dolor de cabeza. Todo lo contrario, ella se ha mantenido firme en su convicción de vida cristiana, aún más de lo que le está requiriendo el predicador, que le está diciendo que diga que no lo tiene. Claro, yo puedo entender que él no le está pidiendo que mienta. Lo que yo quiero entender es que lo que él está diciendo es que en un acto de fe diga que no lo tiene. Pero mis amados hermanos, es que la fe no necesariamente opera negando la realidad. Porque hay mucha gente que se sana. Y no necesariamente se sana porque tenían fe. Se sanan porque Dios quería sanarlo. Es el acto soberano de Dios sobre la vida de esa persona. Hay gente que hasta se ha sorprendido que han sido sanados sin que nadie ore por ellos, sin que hubiera una oración, porque no tiene que ver. Claro, niega esto el acto milagroso de Dios. No lo niega. Niega esto el que no creamos en la oración. No, creemos en la oración, y la Biblia es clara. La oración del justo obrando eficazmente, que puede mucho. O sea, la Biblia reconoce la autoridad que hay a través de la experiencia de la oración. Pero volvemos de nuevo a la necesidad del equilibrio, porque a veces escuchamos gente que dicen: es que la oración es poderosa. Y yo, cuando escucho eso, tengo que preguntarme: ven acá, ¿qué es lo poderoso, la oración o el Dios al que oramos? ¿Eh? Porque realmente La oración es un vehículo poderoso en la vida de los creyentes, en la vida del hombre y de la mujer de Dios. Claro que es un vehículo poderoso, pero mis amados hermanos, el que tiene la autoridad para responder a mi oración, por más elocuente que sea, por más convincente que sea, por mejores argumentos que tenga, quien tiene la autoridad soberana para responder a mi oración es Él, no soy yo. Es Él. Entonces, cuando uno mira eso, uno descubre, obviamente, el hecho de que los actos de Jesús eran dados dentro de esa experiencia. Y desde luego, yo los quisiera escuchar a ustedes reaccionando. Me gustaría escucharlo en este coloquio que tenemos hoy. Pero mire qué dato interesante. El caso del estanque de Betesda, ¿verdad? Había un paralítico allí que llevaba, Manuel Víctor, me corrige si me equivoco, los años, 38 años creo que era, ¿verdad? 38 años en un estanque. Yo he estado en ese estanque, en ese lugar he tenido el privilegio de estar. Y desde luego, cuando uno mira la historia, uno dice, ¿qué está planteando este hombre? Este hombre está planteando que es paralítico, ¿verdad? Por lo tanto, si es paralítico, está en desventaja sobre otros que tal vez pueden ser ciegos, pero con ayuda de alguien llegan más rápido al estanque. O tal vez pueda ser un sordo y puede correr perfectamente bien. Así que el hombre lleva 38 años allí tratando de llegar primero, sumergirse al estanque en el momento en que las aguas se mueven, ¿verdad? Y en el momento en que las aguas se mueven, pues ahí aparece el ángel que nadie lo ve, porque es lo que se dice. Y Jesús está allí, Jesús ha llegado, entrevista al hombre y el hombre le habla con sinceridad. Llevo 38 años aquí, tratando de ser el primero, pero soy el paralítico. O sea, podía pasarse la vida entera allí y nunca iba a ser el primero. Cuando yo empecé a leer sobre el tema, desde luego, como no me ubicaba en el lugar, pues podía tener una comprensión teórica, pero no es lo mismo la comprensión teórica que estar en el lugar y aplicar el concepto de la comprensión teórica. Donde está el estanque, a vuelta redonda, hay una cordillerita. Y desde luego puede llover en la cordillera, pero no llueve donde está el estanque. Pero el ojo de agua de ese estanque, de donde se nutre, es de unas venas que vienen de dónde. De la cordillerita, de las montañitas que hay allí. Lo que quiere decir es que no hay que ser un experto en el campo arqueológico, ni en el campo de hidrología, no hay que ser un especialista en ese campo, para saber que probablemente llovía allá y las venas de agua que corrían desde allá por debajo del estanque llegaban al estanque. Y esa era la impresión que daba. Entonces, un ángel movía las aguas. Pero fíjese que Jesús no le dio ninguna explicación. Lo único que Jesús le hizo saber a él es, número uno, tú eres el ser que más desventaja tiene aquí. Tienes desventaja por tu condición de paralítico. Y tienes desventaja porque como resultado de tu condición de paralítico, tú nunca podrás vivir la experiencia de llegar primero. ¿Y qué hace Jesús soberanamente? Le dice, no estaba el ángel, no había movimiento de aguas, no había nada. Pero Jesús le dice, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. El hombre se levantó, agarró sus cuatro bártulos que tenía allí y respondió a la voz soberana de Jesús. Fíjese el dato interesante, es un acto soberano. Es un acto soberano y hasta cierto punto, un acto donde Jesús miró al ser humano que menos posibilidad tenía del milagro. Porque allí podía tener más posibilidad cualquiera otro que ese paralítico. Y soberanamente decidió sanarlo. Lo que esto nos quiere plantear es que cuando trabajamos el asunto de la fe nunca puede divorciarse del concepto de la soberanía de Dios. O sea, yo no puedo condicionar a Dios para que Él haga las cosas como yo quiero. Reflexionando en esto, a lo largo de esta semana, vino a mi memoria, y con esto les quiero dar parte a ustedes, me gustaría escuchar. Pero reflexionando sobre esto, me vino a mi memoria un cántico que yo aprendí cuando era pastor en Trujillo Alto. En la Iglesia de Dios Pentecostal de Trujillo Alto, yo fui pastor por 6 años y medio allí. Y allí aprendí un corito de aquella gente sencilla y gente extraordinaria de Dios. Un corito donde toda la responsabilidad la tiene el creyente. En ese corito a Dios no le achacan ninguna responsabilidad. Toda la responsabilidad la tiene el creyente. Mire cómo dice el corito. A pesar del mundo cruel, mi deber es servirle. Aunque en pruebas y en dolor, mi deber es servirle. Aunque ruja tempestad, mi deber es servirle. Toda mi vida la doy a ti, Señor. Mi deber es servirte. Yo cuando escuché ese corito por primera vez, yo me enamoré de ese corito. Fíjense que no le impone a Dios ningún deber. No le impone a Dios ninguna responsabilidad. No, el deber es mío. Una vez yo conozco al Dios de las Escrituras, el deber es mío. Todo lo que Él quiera hacer como parte de su gracia, como parte de su misericordia, como parte de su compasión, bienvenido. Gloria a ti por ello. Pero a fin de cuentas, yo no puedo negar que en este peregrinar de vida yo tengo un deber y es servirle. Por eso me encanta el planteamiento de Pablo, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni los presentes, ni los porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna cosa creada me podrán separar a mí del amor de Dios que es en Cristo Jesús el Señor nuestro. Quise compartir con ustedes hoy esta breve, casi reflexión, obviamente, y con los amigos y con los hermanos que están a través de la internet, porque como creyentes necesitamos un evangelio equilibrado. No le vamos a restar ni al entusiasmo, no le vamos a restar a la alegría, no le vamos a restar al gozo, no le vamos a restar a la alabanza, no le vamos a restar nada, nada, ni a la oración ni a nada. Pero necesitamos el equilibrio. Un avión no puede correr con una sola ala. Un bote que no tenga buen equilibrio no puede caminar por los mares. Un animal de carga, si no tiene un buen equilibrio, no puede llevar la carga. Si los creyentes no desarrollamos un sano equilibrio para la vida cristiana, podemos correr el riesgo de desarrollar un pobre evangelio. Y hemos sido llamados no a desarrollar un pobre evangelio. Hemos sido llamados a predicar y a enseñar el evangelio que se nos ha dado. Ese es el deber, esa es la obligación. O sea, no es ni más pobre ni más rico. Es el deber y la obligación de predicar el evangelio que se nos ha dado. Fíjate que Jesús dijo: estas señales seguirán en mi nombre, echarán fuera demonios, ¿verdad? Las señales seguirán. Cuando Dios tenga que intervenir un milagro, Él lo va a hacer. Y nosotros lo vamos a creer y lo vamos a proclamar. Pero no podemos desarrollar una quincallería, no sé si me entienden esa expresión, una quincallería religiosa para hacer del Evangelio algo que el Evangelio no es. Me gustaría escucharlos, así que tengo por allí a... Sí, adelante. Sí, levanta la mano para que... Pero me gustaría escuchar su opinión. Víctor, me gustaría escuchar tu opinión sobre el particular. Adelante.
Tengo un comentario y una pregunta.
Ajá.
El primer comentario es relacionado con el paralítico.
Si quiere, por favor, acércate la bocina para acá, para que pueda recoger... O yo me levanto, vamos a ver si. Ajá. Sí.
El principal comentario era, yo me maravillo con la cuestión del paralítico, porque no solamente el Señor hizo que caminara, sino que salió corriendo, que normalmente los seres humanos primero gateamos, andamos y después salimos corriendo, ¿verdad? Él de una lo hizo todo.
Porque los milagros de Dios.
Sí, claro.
Por eso son milagros, son inexplicables.
Exacto.
Son inexplicables. Lo que pasa es que a veces yo me pregunto si lo que alguna gente está experimentando es un milagro o si lo que están es en la negación. O sea, porque en el campo psicológico se dice que ante el golpe de una crisis lo primero que adviene es que es la negación. Y yo no quiero bajo ninguna circunstancia. Yo no quiero bajo ninguna circunstancia llamarle fe a un estado de negación. Yo quiero llamarle fe al estado aceptando lo que hay. Pues mira, lo que se dice, lo que se plantea, pues eso es. Eso es, lo que se está diciendo es. Ahora, el que a mí me diagnostiquen una enfermedad no me hace más hombre de fe el que diga no la recibo. Yo puedo decir, mira, me diagnosticaron esta enfermedad, Dios es poderoso para hacer el milagro. O sea, no tengo que caer en la etapa de la negación, que es como el profesional la va a entender. El profesional, cuando yo le diga al profesional, me diga, mira, usted tiene X enfermedad, yo digo, yo no la recibo, va a decir, pobrecito, cayó en negación. ¿Eh? Ahora, yo le digo, bueno, si eso es lo que usted diagnostica, no hay problema. Yo creo que Dios puede obrar un milagro. Cuando yo... fui como paciente de cáncer. Lo primero que me dijo el oncólogo fue, este tipo de cáncer aparece en los próximos 2 años. En esta ocasión te apareció ahí, estaba encapsulado, pero ahora te puede aparecer en un pulmón, te puede aparecer en el riñón, te puede aparecer inclusive en la cabeza, te puede aparecer en... Sigo por ahí diciendo, todo eso está muy bien. ¿Cuál es tu posición? Doctor, mi esperanza está puesta en el que está allá arriba. Yo nunca le dije nada más. El día que me dio de alta, declarándome curado, llamó a los médicos que estaban con él. Le dijo, vengan acá. Mira, este paciente le dio este tipo de cáncer. Desde que llegó aquí, llegó diciendo que él iba a estar curado. Que iba a estar curado. No es cierto, yo nunca le dije a él que yo iba a estar curado. Yo le dije a él que mi esperanza estaba puesta en el Señor. Óyeme, ¿y lo tengo que declarar curado? Y me dijo, si quiere venir aquí, ven, y si no, no venga nada, porque tú estás curado. O sea, yo no estoy diciendo que... El problema es que muchas veces caemos en la trampa de la negación. Y a la trampa de la negación le llamamos fe. Y el problema no es que le llamamos fe, es que si alguien no cae en la trampa de la negación y acepta la condición que tiene, dicen, no puede recibir el milagro porque ya lo recibió. Lo que no es cierto, porque el milagro no depende de mí, depende soberanamente de él. No sé si te contesté.
Sí, claro. Okay. Pero una preguntita, ya prendo el micrófono.
Sí.
Me gustaría que abundara sobre esta parte de la Biblia que dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza.
Okay. Cuando Jesús le dice a sus discípulos, hay que ver el contexto completo. Sí. ¿Verdad? Jesús le está diciendo a sus discípulos lo siguiente: si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza tiene la fe. Fíjate que lo que Jesús está usando es la metáfora. Pudo haber dicho, si tuvieran fe como una pepa de mango. ¿Eh? O pudo haber dicho, si tuvieran fe como una pepa de quenepa. Pero como está en su región, está en su huerto, en su ambiente, dice, si ustedes tuvieran fe como este grano de mostaza tiene fe. Y está usando la metáfora para decir qué cosa. Este grano de mostaza, chiquitito, imperceptible, el agricultor lo tiene que tirar en tierra, lo tiene que abandonar ahí, a merced de la lluvia, a merced del sol, pero ese grano de mostaza debajo de la tierra germina, crece y se convierte en un arbusto hasta de 18 pies. Entonces, el concepto aquí no es cuán grande es mi fe, porque Dios no necesitó la fe de ninguno de nosotros para hacer el universo. Entonces, cuando yo escucho a veces que si tú no tienes fe, Dios no obra. Mire, para empezar, en la Biblia el término fe se utiliza para muchas cosas. El término fe se puede utilizar para iglesia, el término fe se puede utilizar para doctrina, el término fe se puede utilizar para confesión soteriológica de salvación. O sea, necesitamos ver el texto y mirar en qué función está el término fe. Y en ese pasaje bíblico, el término fe está en una metáfora que no está tratando con el individuo, es con la semilla. La semilla tiene fe. La semilla sabe que para germinar hay que enterrarla. El hombre de Dios y la mujer de Dios que tiene la fe de una semilla puede decir como Job: yo sé que mi Redentor vive, y aunque esté deshecha mi carne, yo voy a experimentar lo más grande. Yo voy a ver a mi Señor. ¿Eh? La dimensión es otra. Adelante, Leti.
Sí, pastor. Cuando usted hablaba, yo me puse a pensar que nosotros los cristianos, los creyentes, basamos nuestra fe en las promesas. Y cuando nosotros amamos a alguien y se enferma o fallece, pues nosotros extendemos esa fe hasta lo máximo. Yo pienso que la fe está basada en promesas, pero la negación esconde la realidad de la voluntad de Dios. Siempre me acuerdo cuando falleció el que fue mi esposo, pues yo siempre decía que Dios lo iba a sanar. ¿Por qué? Porque yo me amparé en esas promesas de sanidad. Todo el mundo oraba, o sea, era algo que yo me sentía esa confianza, pero el cuadro clínico cada vez era peor. Entonces, yo veía cómo se iba, como yo decía, que era como que iba como apagando, como si su cuerpo se fuera apagando, como digo yo, como luce. Y yo seguía diciendo que habían unas promesas de sanidad para él. Esa línea de fe y negación en ocasiones como que van de la mano. Y no es con el tiempo que yo entendí de que más que yo había tenido fe, pero yo pasé al otro lado y no me percataba que por encima de mi fe y las oraciones y de todo lo que estaban ¿verdad?, amparados en que se diera ese milagro, había una voluntad divina que la negación no me dejaba ver. Y no es cuando pasa el tiempo, uno se da cuenta y uno dice, ¡auch! Porque definitivamente de fe es tan fácil, o no fácil, pero se puede llegar al otro estado y entonces se nos olvida, ok, hay una promesa, hay un propósito, pero por encima está la voluntad de Dios para esa vida.
Yo he vivido la misma experiencia que tú. Yo no me puedo exceptuar de ella. Yo tuve un amigo que lo quería como un hermano. Oré para que el Señor lo sanara. Y oré, y oré, y oré creyendo que el Señor lo iba a sanar. Finalmente mi amigo partió con el Señor. En su velorio me fui frente al féretro y lloré, diciéndole al Señor, yo te pedí que lo sanaras. Es humano. Yo te pedí que lo sanara. Lo extraordinario de esto es que el Espíritu Santo tiene control de nuestra humanidad. De inmediato se levantó una persona, se paró a mi lado y me dijo estas palabras. Moisés, así dice el Señor, en el lugar donde está, está sano. Está sano. O sea, porque de lo contrario negaríamos todo lo que plantea la Escritura. Morir en Cristo es ganancia. El planteamiento de Pablo, cuando dice que desearía estar ausente del cuerpo para estar, ¿qué?, presente ante el Señor, lo cual es mucho mejor. O sea, negaríamos toda esa gran verdad que dentro de nuestra fe delinea un sentido profundo de la eternidad. Un sentido de la eternidad, indistintamente creamos en el sueño del alma o no creamos, pero afirmamos la eternidad. Entonces, si estamos amparados solo, mire, Jesús resucitó a la hija de Jairo, resucitó a Lázaro, resucitó al hijo de la viuda de Naín. Todos se volvieron a morir. Porque esos milagros eran actos de gracia y de misericordia. Paulatino, lo único que está garantizado en la eternidad es creer en Jesús. Todo lo demás es temporal. Víctor Morales.
Sí, en ese equilibrio que necesitamos es importante.
Yo también lo necesito, Víctor, ¿sabes? Todos, pues somos humanos.
Yo creo que hasta en la oración se necesita equilibrio. Y en el sentido, lo decía Leti, ¿verdad?, que nosotros nos amparamos en unas promesas, pero siempre tenemos que dejar un espacio para aceptar la voluntad de Dios. Y dentro de nuestra fe, ese espacio tiene que existir. Aceptar la soberanía de Dios. Jesús fue delante del Padre y le dijo, aparta de mí esta copa, pero hágase su voluntad. Tener una fe tremenda, confiando en las promesas del Señor, las confesamos, esperamos, pero siempre de nuestra postura delante de Dios tiene que haber un espacio para aceptar la soberanía y la voluntad de Dios. Y ese es un equilibrio que nosotros como cristianos tenemos que tener. Eso es bien importante. Yo apunté aquí 5 puntos, ¿verdad? De equilibrio dentro del evangelio, dentro de una iglesia, ¿verdad? Y yo creo que tú mencionaste el primero, y aquellos que piensan que no importa lo que hagan, siempre van a ser salvos, que es lo que llamamos calvinismo. Pero entonces está el otro extremo que dice que hasta puedo perder mi relación hasta por un pestañeo.
Sí.
Se necesita un equilibrio.
La bondad de Él, no hemos sido consumidos. Y esos testimonios se validan, mire. Yo he dado aquí decenas de testimonios porque en la pobreza en la que yo me crié, dependíamos solo del Señor. O sea, no había un plan médico, no había chavo para medicina, había que depender de Él. Y yo les puedo, como lo he hecho aquí, contar de testimonios de sanidad divina. Y yo creo en la sanidad divina y yo celebro la sanidad divina. Pero lo que no puedo hacer de la experiencia de la sanidad divina es un absoluto que niegue la soberanía de Dios. ¿Eh? Que niegue la voluntad de Dios. Mira, uno de los casos más magistrales. ¿Ustedes se acuerdan de Roberto Fierro? Roberto Fierro fue desahuciado por cáncer. Predicando en Vega Baja, del paralítico, él mismo se dijo a sí mismo. Y Roberto Fierro, ¿y por qué tú no también te dices en el nombre de Jesús, levántate y anda? Y se levantó y empezó a caminar. Y la prensa lo entrevistó y la televisión lo entrevistó y Roberto Fierro tuvo como 3 años después, posteriormente a eso, comiéndose ojo y falleció. O sea, creo, pero lo que no podemos negar es la voluntad de Dios. O sea, caer en la trampa de pensar que soy un ser inmortal. No, mi amado hermano. Un día vamos a partir de esta tierra a la eternidad. Ahora, la experiencia de la fe es tan extraordinaria. Cuando yo le puedo decir, yo me encontré con mi nietecita a los 4 años llorando y le pregunto que llore, me dice que ella no quiere que yo me muera. Y digo, mamita, va a llegar el día en que me voy a morir. Lo que para mí es importante es que tú creas lo que yo creo, que es un día cuando yo parta de esta tierra, voy a estar en la presencia de mi Salvador, de mi Señor. O sea, yo no puedo negar esa realidad. No la puedo negar, ni le puedo hacer 20 promesas en nombre de mi fe. Decirle, no te preocupes porque yo no me voy a morir, tú me vas a ver a mí a los 100 años, porque yo no puedo hacer eso. ¿Eh? Como tampoco puedo decirle a alguien, oré por ti y te declaro sano, porque no es mi voluntad la que lo hace. ¿Es la voluntad de quién? Del Señor. Yo oré por ti. Mire, aquí hay un testimonio de Eli Colón, el guitarrista. Me llama, me dice, Moisés, ven para acá, mi suegra se está muriendo. Llegué, estaba la doctora, la tomó toda la presión y demás, y Dios está yendo, le digo a Eli, le digo a Mili, es cuestión de horas. Yo le dije, Eli, si quieres yo me quedo aquí contigo y con Mili. Me dice, bueno, pero serían como 2 horas más o 3 horas más, y quién sabe, Moisés. Y pues, si quieres, oramos antes de yo irme. Y oramos por la mamá de Mili. Yo no oré para que se muriera, porque a mí no me llamaron a orar para que la gente se muera. Lloré para que Dios obrara conforme a su propósito y conforme a su voluntad. Óigame, de 2 horas que dijo la doctora que se iba a morir, duró como 6 años. Que de hecho, después Mili y Eli hacíamos bromas sobre eso y decía, si te da mucho problema, avísame para volver. Me dice, no, si me da mucho problema, no vaya a orar por ella. O sea, mire, y yo no oré para que se muriera. Oré para que se hiciera la voluntad de Dios en ella. Señor, es tu hija, te ama, te sirve, haz tu voluntad en ella. Y nosotros acatamos tu voluntad. Y yo creo que es la primera vez que yo testifico esto en público. Es la primera vez que lo testifico en público. Porque yo no iba a hacer de eso ahora un taller de promoción y publicidad de que he orado por gente que se va a morir. No, pues a fin de cuentas, hubiera sido yo, es más, no hubiera sido yo. Y si Dios hubiera decidido darle más de 2 horas de vida, hasta 6 años y pico, lo hubiera hecho sin mí. Porque es Él, no soy yo. Adelante.
Hoy es el testimonio de los amigos.
Adelante.
Pues yo tengo un... Bueno, tenía una compañera de trabajo en la iglesia donde trabajaba en Ohio y por muchos años ella tenía una enfermedad que nunca se la diagnosticó, simplemente tenía una dieta que prácticamente no podía comer casi nada. Y un día pues no fui al trabajo y yo le digo al jefe mío, que era el esposo de ella, oye, ¿qué le pasó? Y dice, es que hoy de esos días que se siente bien mal. Bueno, y oramos por ella, y cada vez que nos reuníamos compañeros de trabajo, siempre estábamos orando por ella. Pero un día a las 6 de la mañana llego tempranito a la iglesia a orar, antes de comenzar a trabajar, y algo me susurró en el oído de, dile que pida disculpas. Y yo mire, pero Dios mío, yo tengo que estar loco.
No.
Cuando nos reunimos nuevamente, yo le dije a ella, porque yo no hablo en español, y yo le dije, mira, yo te voy a decir lo que esta experiencia tuve, tienes que pedirle disculpas a alguien. Y ella se asustó y me dijo, ¿Dios te mostró algo? Me dijo, no, simplemente sentí que tenía que pedir disculpas. Bueno, ya nosotros veníamos a Puerto Rico, entonces fuimos para Israel. El 31 de diciembre llegamos a Puerto Rico de mudanza, y cuando llego acá, el esposo me mandó un mensaje de texto. Me dice, mi esposa está comiendo de todo.
Claro que sí.
Ahora por... cuando vayamos a vacacionar el 14 de diciembre, pregunté, oye, ¿a quién le pediste disculpas? Si
porque cuando hay raíces de amargura, hay enfermedad. Y la gente tiene que sanar las raíces de amargura, y hay promesas de Dios en su palabra para sanarle. Claro que sí, eso es auténtico. ¿Se da cuenta? O sea, me parece que Víctor lo planteó magistralmente. O sea, es llegar al equilibrio, porque no puedo negar una verdad fundamental bíblica para sostener otro elemento que es fundamental bíblico, pero no pueden antagonizar. O sea, creemos en la sanidad. Yo creo en la sanidad divina. Yo creo en los dones. Yo creo en los carismas. Yo creo en el Dios que habla en el siglo XXI. Yo creo que Dios hace portentos y maravillas. Pero a mí me parece que necesitamos generar un equilibrio. Y sobre todo cuando muchas veces vemos que detrás de algunas de estas cosas manipuladas hay otras intenciones y hay otros propósitos. Y nada que pretenda robarle la gloria al Señor puede ser aplaudido. Toda la gloria es para Él. Yo creo que hemos tenido un ratito bueno con la ayuda del Señor, y gracias a ustedes que lo hicieron bueno. Oramos al Señor. Dios, gracias por este tiempo. Y tú sabes, Señor, que no obra en nuestro corazón otro deseo, sino el motivar a cada creyente, a cada hijo e hija tuya, a trabajar en dirección hacia lo que es bíblico, hacia lo que es equilibrado, hacia lo que es justo y verdadero, donde entendamos tu soberanía y entendamos que toda la gloria, toda la alabanza y todo el honor te corresponden a ti. Bendice a nuestros hermanos a través de la internet, y bendice a cada uno de mis hermanos aquí en el templo. En tu paz salimos a nuestros hogares, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar aquí. Que Dios me los bendiga. Que Dios me los guarde.